Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Gran Avenue de JMC. Socian al trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos a esta hora La Mañana de Agricultura. Este lunes 13 de julio arrancamos ya, son las 8:05 de esta mañana. Tenemos 6 grados de temperatura, vamos a llegar a una 23 de máxima aquí en la región metropolitana y preparándonos probablemente para lo que va a ser la llegada de un sistema frontal intenso aquí en la zona centro del país, particularmente en la región metropolitana a partir del día jueves. Se espera, y de hecho la Dirección Meteorológica proyecta algunas gotitas durante esta mañana aquí en la capital, pero serían solo eso, algunas gotitas muy pequeñas, y ya para el jueves se proyecta entonces esta caída intensa de precipitaciones. En Talca, en Chillán, van a caer algunas lluvias también, con alguna actividad también eléctrica, así que atención con esa información, sobre todo para las regiones de la zona centro del país. Vamos a comenzar a entrar en materia esta jornada. Vamos a estar hablando más adelante, por supuesto, de la discusión de la mega reforma que esta semana se va a votar en el Parlamento el día miércoles en particular, y considerando que los senadores pueden pasar la noche incluso en el Parlamento, porque va a ser una votación hasta total despacho. Se dice que el gobierno está con los 26 votos justitos para aprobar el corazón de la proyecto de la reforma, perdón, pero vamos a estar pendientes de las tratativas con el PPD. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, porque queremos saludar de inmediato a quien nos acompaña esta mañana acá en el estudio. Estamos hablando de la ministra de la Mujer, Judith Marín. ¿Con qué queremos hablar? De la tasa de desempleo que afecta particularmente a las mujeres, y también sobre este proyecto impulsado por el Ejecutivo, esta iniciativa, el modo proempleo que se llama, y que busca precisamente ayudar también al sector privado a contratar mujeres en un escenario de mucha complicación y de emergencia laboral. Ministra, ¿cómo está?
Muy buenos días, muy bien, Cristina. Gracias por la invitación. Gracias. Feliz de compartir contigo.
Gracias a usted por estar con nosotros esta mañana. Decíamos que, claro, estamos en una situación de desempleabilidad bien preocupante, un desempleo que llega al 9,4% solamente entre marzo y mayo, pero donde las cifras de las mujeres son muchísimo más preocupantes porque supera el 10%.
Lo primero es que esto es histórico, o sea, no podemos olvidar que siempre la cifra de desempleo femenino ha sido mayor que el masculino por situaciones estructurales, y hay que señalarlo así. Por ejemplo, el costo de contratación femenina es mucho más alto que el de los hombres, a propósito, por ejemplo, de la obligación de proveerse a la cuna desde la mujer número 20, tenemos una discriminación que es por ley. Entonces, constantemente, año tras año, tenemos estas cifras que son superiores en cuanto al desempleo femenino, y específicamente la cifra del 10,5% hoy nos tiene muy ocupados como gobierno. Y en el modo empleo que activamos la semana pasada, pero que veníamos trabajando hace ya cerca de un mes a propósito de la mesa interministerial por el empleo, lanzamos un paquete de medidas que consiste en el subsidio por el empleo, en programas, en proyectos que traerán inversión al país, que son los mejoramientos urbanos, los mejoramientos de los barrios, y también los subsidios que ya habíamos anunciado anteriormente, y una inyección para los emprendedores en materia de Cercotec.
Ya, esto es para emprendedores, pero el grueso, y entiendo que el foco va a este subsidio de aproximadamente 300.000 pesos, puede ser, para que las empresas contraten mujeres. Si pudiera usted hacer un análisis, ¿por qué las mujeres, además de lo histórico y de lo estructural que podríamos decir de nuestra economía, ¿por qué estamos llegando con un nivel de desempleo tan alto, mujeres?
Dos cosas. Uno, que no puedo dejar de nombrar lo estructural, porque tenemos una discriminación por ley. Y esta discriminación por ley, que está en el Código del Trabajo, en el artículo 203, nos señala de que desde la mujer número 20 se debe proveer de esa lacuna. ¿Qué sucede con eso? Solo el 11% de los empleadores hoy debe cumplir con esa obligación. ¿Qué sucede con el resto? seguramente, y es un poco la estadística y un poco lo que nosotros vemos, contratan hasta 19 mujeres. Entonces, eso, por supuesto que afecta en lo estructural, es la ley, también es el código del trabajo. Lamentablemente, hoy con la indicación de esa lacuna nos estamos haciendo cargo de aquello y está avanzando su trámite legislativo. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar las materias de cuidado, los trabajos no remunerados, que también son situaciones a las cuales se enfrentan las mujeres invirtiendo cerca del doble de tiempo en cuidados, en trabajos no remunerados, más que los hombres. Entonces estamos hablando de que también se comparte, digamos, el tiempo, el uso del tiempo en los cuidados, insisto, los trabajos no remunerados, y eso también lleva a la informalidad especialmente, a buscar otras opciones para generar empleo, y es lo que un poco nos estamos haciendo cargo con este subsidio. El subsidio comenzó, en la idea original, en los primeros 5.000, con un 50% de subsidio a la contratación.
¿Y eso a quién va? ¿A quién va ese subsidio? ¿Al empleador? ¿Pero algún sector en particular? Porque me imagino que han hecho una radiografía también de que esos sectores son los más afectados, entendiendo que una cosa estructural, y vuelvo al punto también estructural, es el tema que se pretende subsanar con la sala cuna. Pero también hay una precariedad quizás en la contratación de mujeres. Por eso le quiero preguntar por qué sectores va el subsidio.
Estará focalizado por región. ¿No? Me refiero a las regiones que tienen sobre el 10% de desempleo en promedio y también quienes tienen mayor desempleo de las mujeres. Y ahí yo siempre doy los top. O'Higgins, 12,5% de desempleo femenino. Ñuble, 12,3%. Y la brecha es casi de 4 puntos entre hombres y mujeres. Entonces estamos hablando de que es demasiado, cuando vemos el doble clic en algunas regiones es demasiado y también se va focalizando de esa manera por región y por supuesto que tendrá un eje en algunos rubros que nos parecen que son importantes, como el rubro de la construcción, el rubro también de las obras públicas, que es donde va a haber inversión. Ahora bien, el tope más bien está dado hasta 200 subsidios por empleador. Eso nos permite también tener mayor oportunidades laborales y que no solamente un rubro, claro, se concentre todo el beneficio, sino que también permite que, por ejemplo, las pymes puedan acceder. Y eso es un punto importante porque las pymes son el motor también económico, fuerza, y el consignar este tope de hasta 200 subsidios por empleador nos parece también que es algo importante para que todos también puedan tener mayores oportunidades.
Ahora, ¿son las empresas las que deben acercarse a pedir el subsidio? ¿Cómo va a operar esto en la implementación?
A partir desde el 15 de este mes, esto quiere decir en un par de días más, el día miércoles, comienzan las postulaciones a través de la página del CENSE. Y allí se van a consignar también todos los requisitos y va a comenzar la postulación. Esto comenzó con un 50%. Y luego, por supuesto, que desde el Ministerio de la Mujer y en conjunto, por supuesto, con toda la mesa interministerial, decidimos aumentar este subsidio para poner foco en mujeres. Eso quiere decir que asciende para mujeres a 330.000 pesos el subsidio a la contratación femenina.
Ya, y eso es una buena noticia, sin duda. ¿Cuántos puntos de desempleo pretenden disminuir con este incentivo? ¿Está calculado también eso?
Es un estimado, porque acá estamos haciendo los esfuerzos, primero como gobierno, dando el ejemplo, en primer lugar, invirtiendo 20.000 millones en subsidios, 20.000 millones en los proyectos de Subdere, más 5.000 que ya se anunciaron, más otros 5.000 millones para Cercotec.
¿Y esto cuánto va a durar, ministra?
Hasta 4 meses. Los subsidios. Ahora bien, recordemos que hay otras inversiones y por eso comentaba que como gobierno estamos dando el ejemplo porque el día viernes lo que hicimos fue un poco proponer esto, este modo de empleo a los gobernadores, quienes el día miércoles también nos van a estar contando su propuesta, pero un poco lo que como gobierno estábamos impulsando es un 1+1. Este es el paso del gobierno y también invitamos a los gobernadores a sumarse con los proyectos que ellos tienen de inversión. Eso quiere decir cuando aceleramos los proyectos, ya no hablamos de 4 meses. Vamos a tener, ¿cierto?, proyectos en marcha de reconstrucción, de mejoramiento de los barrios, de mejoramientos urbanos, pero, que eso traerá mayor trabajo.
Pero ese empleo, por ejemplo, cuando usted me menciona la construcción, ¿dónde puede aportar una mujer ahí?
Bueno, hoy tenemos participación femenina, por supuesto que sí, existen capacitaciones, cada año también se realizan capacitaciones.
Es que uno piensa inmediatamente con el trabajo grueso de una obra.
No, claro, pero, o sea, en un trabajo grueso, por supuesto que una mujer también puede estar, pero también existen otro tipo de trabajos dentro de la construcción, como las terminaciones, las obras menores, pero los trabajos gruesos, por supuesto que también se puede estar.
¿La podemos todas?
Pero por supuesto que sí, y en eso no cabe duda, y también, y esto trasciende los gobiernos, ¿eh? Desde hace muchos años se realizan capacitaciones en materia de construcción. Uh-huh. Es un rubro masculinizado donde las mujeres también tenemos espacio. Uh-huh. Especialmente hay un sector, ¿cierto?, encabezado por la Cámara Chilena, quienes tienen, creo que cerca del 17% de participación femenina. Entonces, hay espacio, hay capacitaciones también, y eso es algo que también estamos incentivando, que en este periodo de 4 meses también creemos las condiciones para que las mujeres podamos insertarnos en estos rubros donde va a haber oportunidad laboral, pero que nos faltan muchas veces herramientas. No queremos capacitar por capacitar, sino que hay que capacitar enfocados.
Ya, ministra, estamos con la ministra de la Mujer, Judith Marín. ¿Cómo lograr que después de esos 4 meses el empleo sea permanente? Porque una de las cosas que más preocupa también es la continuidad laboral. Y muchas veces cuando una mujer sale del mercado, finalmente se dedica como a hacer, entre comillas, estos emprendimientos o directamente a la informalidad, para seguir subsistiendo, para seguir generando ingresos. Entonces, ¿cómo permanecer en el tiempo también con este ingreso, por ejemplo, al rubro de la construcción? ¿Cómo que sea más permanente?
Varias cosas. Lo primero es que efectivamente el subsidio es por 4 meses, uh-huh. Que son los meses quizás donde la economía se ve más resentida, donde son los meses de invierno. Posterior a eso, esperamos, ¿cierto?, además con todos los esfuerzos que estamos realizando como gobierno, que la economía del país crezca, que las inversiones continúen y que, por supuesto, tengamos una estabilidad como ya un poco se vislumbra, ¿cierto?, especialmente a partir del próximo año. Por lo tanto, esto es un puntapié inicial. En segundo lugar, camina también la ley de reconstrucción que viene, ¿cierto?, quizás vendrá a ser un poco el relevo, ¿no?, de lo que estamos nosotros trabajando, y eso también traerá más crecimiento, mayor inversión y, por supuesto, mayor trabajo, más puestos de trabajo. Ahora bien, insisto, y un poco para sostener este tipo de trabajo, no queremos capacitar por capacitar, sino que capacitar donde existan oportunidades laborales. Y ese es un poco nuestro planteamiento, y es lo que estamos trabajando también
con
Cercotec. Y en el Ministerio de la Mujer también mañana vamos a dar algunas noticias respecto del fortalecimiento de nuestros programas en materia de conciliación, porque eso también es una muchas veces una barrera para ingresar al trabajo. ¿Con quién
dejo a la abuela, o con quién dejo a los niños, o con quién dejo a mi mamá que está enferma? Esas labores de cuidado que en el gobierno del presidente Boric se hizo una suerte también de plan con el propósito de ayudar a quienes tienen estas labores de cuidado, que la mayoría de las veces cae en las mujeres. Y en las mujeres, ojo, y aquí la llevo al siguiente tema, a las mujeres también que no solamente tienen labores de cuidado y que son adultas, sino que muchas veces también jóvenes estudiantes que salen del colegio y probablemente no tienen posibilidades de seguir estudiando por lo mismo, porque tienen labores de cuidado. ¿Qué va a pasar con esas jóvenes que a lo mejor no tienen las competencias, no las han adquirido? ¿Cómo las van a apoyar?
Vamos a aumentar nuestra oferta programática, especialmente en uno de nuestros programas, que es el programa de 4 a 7, que entrega apoyo a las mujeres que son madres, posterior a la jornada escolar completa, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde, con el cuidado de sus hijos, con una mirada educacional, por supuesto. Y ese es uno de los programas que nosotros, esto es inmediato, o sea, nosotros comenzando también este plan, por el empleo, también queremos que comience este fortalecimiento a este programa, donde vamos a aumentar significativamente la cobertura a lo largo del país por estos 6 meses también, y otros con mirada también hasta el año 2027, muy focalizado, por supuesto, donde tenemos mayor necesidad de contratación femenina o donde tenemos estas brechas significativas, como es la región de O'Higgins, de Ñuble. Y eso es una medida concreta, eso es una medida que vamos a implementar a partir de yo diría del término del mes de julio, que es un poco donde todos los asuntos administrativos van a estar andando, y eso es algo concreto. Nosotros vamos a apoyar en materia de conciliación, especialmente a través de este programa que ya existe, y esa es un poco también la lógica de lo que estamos trabajando como gobierno, que no es impulsar un proyecto de ley en esta materia, porque tardaría mucho más, que es lo que nos sucede, ¿cierto?, con el proyecto de esa lacuna que está...
¿Cuántos años lleva el proyecto de esa lacuna?
Por supuesto, entonces esto requiere una medida inmediata, e inmediatamente, además del subsidio, este programa de 4-7 lo vamos a fortalecer.
Ministra, ¿y tienen dividido quizás en términos de segmento mujeres profesionales, no profesionales, por edades, por condición económica, pero también por responsabilidades anexas a la posibilidad de contratarse, como por ejemplo este tema que dice usted, lo de cuidados, ¿no? Muchas veces las mujeres tienen que dejar de trabajar porque tienen que cuidar a algún familiar.
Sabes que existe hoy a través de Chile Valora especialmente procesos de certificación y de a través de capacidades, y allí muchas cuidadoras se están certificando para ejercer a través de los cuidados en materia laboral. Entonces tenemos una gran oportunidad a través de Chile Valora, donde certifica las capacidades, y eso yo creo que es una puerta también económica para muchas mujeres que están cuidando, que tienen la experiencia, que por distintos motivos de la vida ya no están cuidando, ¿no? Entendemos que por motivos de salud muchas veces ya han dejado de cuidar, pero que tienen total las capacidades y que a través de esta certificación pueden incorporarse al mercado laboral con todas las competencias, ¿cierto? Con todas las certificaciones a través de esta entidad que es Chile Valora. Es una gran oportunidad.
Oiga, ministra, antes de que se tenga que ir, porque sabemos que tiene que partir, tiene una serie de actividades hoy, de esta semana, además se habla de una semana muy clave para el gobierno por el proyecto de mega reforma. Sí. ¿Cuál es? Antes de pasar a la otra pregunta, ¿cuál es la expectativa que tiene el Ejecutivo con la aprobación del proyecto?
Lo miramos con mucha tranquilidad, también, cierto, con mucha humildad, pero con mucha esperanza de lo que este proyecto puede traer al país. En ese sentido estamos tranquilos, confiando en todo el trabajo que se ha realizado en materia parlamentaria, prelegislativa, perdón. Entonces, muy tranquilos esperando, cierto, la votación y el apoyo de los parlamentarios, no solamente del oficialismo, también de la oposición.
Le quería preguntar por este proyecto que busca endurecer las medidas cautelares en caso de violencia contra la mujer. Es un problema, un dolor que tiene Chile, ¿no? La violencia contra la mujer, en términos de cifras, siempre lo estamos actualizando, pero detrás de cada cifra hay historias, hay una historia incluso muchas veces también de advertencia al entorno de situaciones de violencia y de vulneración de derechos. ¿Cuál es la idea que tiene el Ejecutivo sobre este tema?
Fortalecer las medidas cautelares, fortalecer las consecuencias en cuanto al incumplimiento. Y aquí quiero dar un doble clic. Las cifras se mantienen durante estos últimos 10 años. Hablamos de entre 40 y 44 lamentables femicidios consumados cada año. Eso nos muestra que hay una cifra sostenida en el tiempo, estable. A la fecha, digamos, una leve, muy leve disminución en cuanto a femicidios frustrados, pero en este doble clic, según el informe de femicidios del año 2024, de los femicidios ocurridos, consumados, frustrados y tentados, el 20,8% tenía medidas cautelares vigentes. Eso quiere decir que al momento de ejecutar este delito, incumplió su medida cautelar. ¿Qué sucede ahí? Es lo que nosotros estamos proponiendo a través de este proyecto de ley, que fortalecer las medidas cautelares, incluso contemplar el acercamiento digital como una medida cautelar también, como una medida de protección, porque hoy existe el hostigamiento, porque quizás no se acerca físicamente, pero se acerca digitalmente, y también tenemos que adaptarnos a los tiempos, y también es parte un poco de la propuesta que vamos a llevar en unas semanas más al Congreso Nacional.
Ya, pero básicamente se enfoca en las medidas cautelares, ¿no? Y cómo evitar la vulneración de esas medidas cautelares, probablemente sí, endureciéndolas, pero también el control.
Por supuesto, y en eso también planteamos que, por ejemplo, el monitoreo telemático pueda ser mucho más inmediato, que también no tengamos que esperar tantos trámites y que incluso queremos unificar los criterios de los distintos tribunales cuando ingresan causas de familia o causas penales. Queremos unificar los criterios a fin de que tengamos una protección efectiva. En un par de semanas esperamos
vamos
que esto
a estar
también...
Con el taller.
Sí, vamos a tener mucho más detalles. Hoy estamos en modo empleo, pero esto también está caminando en paralelo, porque nos interesa mucho. O sea, lo uno no quita lo otro.
Absolutamente.
La autonomía económica es muy importante, es relevante, pero también la protección de las mujeres en materia de prevención de violencia. Y es por eso que la semana pasada estuvimos en la calle, en terreno, junto a los equipos de la Seremi de la región metropolitana, en la ruta de protección. No queremos esperar a noviembre, que es la clásica, ¿cierto?, y muy importante campaña de concientización en el marco del 25 de noviembre, ¿cierto? Pero la idea es que el 25 de noviembre sea todos los meses y que nosotros podamos estar concientizando constantemente, y eso también se enmarcó este proyecto de ley en esta ruta de protección también.
Queremos agradecerle mucho, ministra, el que haya estado con nosotros esta mañana, la ministra Judith Marín, ministra de la Mujer. Bueno, como piedra angular, ¿no? Se ha dicho también que el Ministerio va a cumplir un rol importante también para la reactivación económica, pero particularmente puesto el foco en la contratación y contratación, ¿no?, con el pago de leyes sociales también a las mujeres.
Por supuesto, si un 1%, tuviéramos un 1% más de participación femenina, crecería el PIB en un 0,4%, imagínate.
Bueno, ministra, muchas gracias por su tiempo.
Gracias
por
su tiempo. Cierro con esto, Titi. Si eres víctima de violencia, denuncia al 133 149 de Carabineros, y si requieres orientación, 1455 del Cernamec.
Exactamente. Muchas gracias, ministra, que le vaya muy bien. Nosotros tenemos que hacer la pausa porque son las 8:25 y a esta hora quiero contarte de las camionetas JMC, porque llegó la All New Vigus con motor 2.5 turbo diésel. La potencia que marca la diferencia para trabajar todos los días. Encuéntrala desde 13.990.000 pesos más IVA y puedes conocer mucho más en jmcchile.cl. Muchas gracias, ministra. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. Cobra con Mercado Pago y recibe la plata en tu cuenta. Además, puedes acceder a un crédito 100% online y tener la plata en tu cuenta en pocos clics. Haz crecer tu negocio con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. En AgroSystem llevan tu producción al siguiente nivel. Protegen tus cultivos con coberturas para cerezas, uvas de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimizan tu riego con tecnología de última generación. Contáctalos hoy y transforma tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeuch protege el valor del capital de sus socios cada año frente a la inflación. Una decisión consistente basada en gestión responsable y visión de largo plazo. Coopeuch. Y les cuento también que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año están invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Son las 8:27 de este día lunes 13 de julio. Vamos a hacer el corte, la pausa en la mañana de agricultura, donde conversamos las noticias. Volvemos.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar.
Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Oye, ¿sabías que existe un plan móvil especial para personas mayores? Conoce el plan Más 70 de Entel, que incluye SMS con cobertura satelital y atención preferencial. Además, aprovecha un 50% de descuento en el Samsung A17 5G, 128 GB si eres cliente. Y si no, pórtate al plan persona mayor en nuestras tiendas y entel.cl. Entel, en todas, todas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, regresamos este lunes 13 de julio también para seguir analizando lo que ha sido la discusión del proyecto de mega reforma en el Congreso Nacional. La semana pasada estuvimos con la presidenta del Partido Socialista, ustedes lo recordarán, Paulina Bogdanovich, que reveló que, claro, las negociaciones del PPD y las negociaciones finalmente del llamado socialismo democrático con el gobierno, que derivaron en un acuerdo con el PPD que finalmente al parecer se cayó, ha dejado varios heridos ahí, particularmente en la oposición. ¿Qué debería pasar esta semana? Para ponerlo en contexto, esta semana, el día miércoles, día en que además se va a realizar la cuenta pública tanto de la Cámara como del Senado, se debería votar hasta total despacho el proyecto. Un proyecto que considera 33 artículos permanentes y 20 transitorios. Ahora, esto en la cuenta que saca el Ejecutivo, en los números que se hacen, ya estaría aprobado, tendría los 26 votos, justito, para salir adelante este proyecto. Ahora, siempre se ha dicho que la idea es que salga con mayor respaldo, pero hasta el propio presidente Kast dice, bueno, con un voto se hace la diferencia, y al parecer ya estarían esos votos. De todos modos, la idea del gobierno es seguir avanzando en acuerdos, en tratativas, para abrochar más respaldos. Y aquí, el viernes en la tarde, hubo una dificultad y probablemente se le abrió la puerta de salida también al PPD para un verdadero conflicto que se le había abierto al interior del partido y de la oposición. Una indicación que había ingresado el gobierno, donde se reducía el impuesto corporativo del 23 al 22, y digo del 23 al 22 porque el proyecto contempla una rebaja del 27 al 23, pero se abrió esta puerta, ¿no?, al bajar ese umbral del 23 al 22, algo que molestó al PPD. Dijeron que la mesa se rompe, que las negociaciones quedaron en foja cero, etcétera, etcétera, pero finalmente el gobierno tuvo que retirar esa indicación producto de esta molestia del PPD. Vamos a ver qué pasa hoy día y particularmente también mañana, cuando ya estén en la antesala de esta votación en el legislativo. Vamos a cambiar de tema y queremos hablar a esta hora con el presidente de Salmón Chile, bueno, exministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, exparlamentario también. Queremos hablar con Patricio Melero a partir de este arancel, ¿no?, que se ha quedado un poquito en el olvido, del 12,5% que ha anunciado Estados Unidos, o al menos que estudiarían aplicar, donde Chile sería una de las economías afectadas. Patricio, ¿cómo está? Un gusto.
Muy buenos días, Cristina, y muy buenos días a todos quienes están en la sintonía de Radio Agricultura.
Muchas gracias.
Efectivamente, fue una semana pasada muy activa, estuvimos en Washington. Uh-huh. No solamente yo, estuvo también el canciller Francisco Pérez Maquena, estuvo también una delegación de los cinco sectores productivos más importantes que exportamos a Estados Unidos, como es la industria forestal, la fruta, los pollos, las carnes, y desde luego la salmonicultura. Quienes pudimos expresar en una audiencia, fíjese, Cristina, que nos dio el USTR, que es el United States Trade Commission, uh-huh, que es el representante comercial de Estados Unidos, que reporta directamente al presidente Trump, y es el que está justamente en esta línea de aumentar el arancel que Chile hoy día paga de 10% a un 12,5%. Y ahí fue donde nosotros, y al menos en el sector que yo represento, que es la salmonicultura, expresamos nuestra disconformidad con esta alza y dimos los argumentos de por qué nos parecía que en el caso del salmón chileno una alza de este tipo no se justifica.
Ahora, los argumentos precisamente de ese representante es que básicamente Chile no garantiza o no ha dado garantías durante este tiempo de que en su cadena de importación no haya trabajo forzado o al menos registro de trabajo forzado. ¿Cómo se defiende Chile finalmente de esas imputaciones?
Bueno, es muy buena esa pregunta porque efectivamente esta acción de Estados Unidos, este arancel que se quiere aumentar, no está dirigido al salmón chileno ni a Chile como país específicamente, sino que está aplicándose, fíjese Cristina, a 61 economías del mundo, entre ellas aliados estratégicos de siempre de Estados Unidos como Canadá, como México, como toda la Unión Europea. Y efectivamente lo que dice esta resolución es que se aplica esta alza de arancel como una forma de protección hacia los países que no están haciendo, fíjese, todo lo necesario para impedir la importación de productos de países que tienen trabajo forzado. Pero la verdad, Cristina, que el tema de fondo, nosotros creemos que esto es un reordenamiento de la economía global del mundo, de la disputa entre las grandes potencias, especialmente entre China y Estados Unidos, y que es la política de Trump de reordenar el mundo del comercio. Ya los tiempos de los acuerdos de libre comercio que le dieron tanto beneficio a Chile y al mundo. Chile tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos desde el 2004 de arancel cero, esto cambió en el verano pasado, que subió a 10 y ahora quiere subir a 12,5. Esos tiempos de los acuerdos bilaterales pareciera que están pasando a este nuevo ordenamiento, ¿no?, del comercio en el mundo, y Chile es afectado por estas medidas. Pero en el caso específico del salmón, nosotros buscamos un camino un poco distinto, Cristina, porque lo que le hicimos ver a este representante comercial en la audiencia que nos dio, yo tuve la oportunidad de pronunciar un discurso ante el USTR, y lo que esgrimí fue decir que el salmón chileno no compite con la producción norteamericana. Además le hicimos ver que no existe una industria en Estados Unidos dedicada al salmón, porque Estados Unidos, Cristina, no produce salmón. El 80% del salmón que se consume en Estados Unidos es importado, y de entre ese cerca del más del 50% proviene de Chile. Entonces le dijimos a los norteamericanos, ¿para qué nos aplican un arancel si nosotros no competimos? Ustedes no producen salmón. Nosotros somos un aliado estratégico. Aportamos a Estados Unidos miles de toneladas al consumidor norteamericano. Y es también un alimento muy estratégico en la nutrición, en la alimentación norteamericana, que como usted sabe, Cristina, tiene un problema muy grave de nutrición, de obesidad. Y el salmón es muy sano, y le dijimos, mire, así como ustedes tienen su política de hacer Estados Unidos grande, Make America Great Again, han desarrollado una política en materia de salud que se llama Make America Healthy Again. ¿Y qué más saludable le dijimos que el salmón chileno? Salmón.
Y le
pedimos derechamente al USTR que saque al salmón de la lista B en que la tiene, en que están los productos que sí compiten, y la pase a la lista A, que están los productos que no compiten con la economía norteamericana porque no producen y porque son un aporte más que una competencia o rivalidad con productores norteamericanos. Así que esto fue planteado, fue escuchado. Entiendo también que el canciller en sus audiencias con el secretario de Estado, Marcos Rubio, y también tuvo la audiencia con el representante del USTR, del comercio, hicieron ver estos argumentos. Esto tiene la fecha el 24 de julio, ahí vamos a saber. Sí, efectivamente algo de lo que planteamos, esto de que se excluya al salmón de la lista en que está, prosperó o no. Pero en fin, estamos relativamente optimistas, con la pega hecha, fuimos hasta allá, argumentamos, dijimos todo lo que teníamos que decir, y eso fue, creo yo, una acción estratégica muy, muy importante, porque fíjese que en una semana en Estados Unidos estuvo el canciller, estuvo una delegación de empresarios de primer nivel de los rubros que se exportan, estuvo la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, estuvo desde luego la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de Chile, o sea, una acción muy contundente y muy potente para hacerle ver a Estados Unidos la necesidad de mejorar en este caso.
Y en términos de afectación para el sector, el sector que usted representa, Patricio Melero, que es Salmón Chile, ¿cómo podría impactar esta sobretasa del 12,5%? Bueno, de una u otra modo también los consumidores norteamericanos se verían afectados, ¿no? Porque tendría que ver necesariamente un alza de precio. Pero para el sector y para la exportación misma, para la cadena misma, ¿cómo se afecta?
Aumento de costo, Cristina. Piense usted nomás, amigos auditores, que Chile hasta enero, diciembre del año pasado, pagaba cero arancel, no pagábamos ni un peso por ingresar. Hoy día esto está impactando entre 500 y 700 millones de dólares, nada más que la alza del 10%, y exportamos 2.600 millones de dólares a Estados Unidos. Si usted le aplica un 2,5 más, bueno, estamos hablando de una porrada más de millones de dólares. Entonces, todo esto al final termina impactando en el bolsillo de los productores y de los consumidores, tanto norteamericanos como chilenos.
Sí, sin duda.
Esto genera inflación, genera más costos. Nada bueno, porque usted encarece sin necesidad de hacerlo el desarrollo y la cadena productiva, y afecta a cientos de pequeñas y medianas empresas que son grandes proveedores, además de la industria del salmón, transportistas, productores de alimentos, en fin, todo el mundo veterinario que está en torno a esta actividad, se ve toda la cadena productiva afectada.
Patricio, y ahora, en esta reunión, donde ustedes, bueno, presentaron sus argumentos, ¿hubo algún tipo de reciprocidad respecto de los argumentos, de explicación, cuáles son los argumentos norteamericanos, estadounidenses particularmente? Porque todos entienden que esto obedece más bien a esta contienda política y económica entre China y Estados Unidos, donde los países que finalmente son exportadores se ven un poquito como el jamón del sándwich, ¿no? En medio de una pelea de dos gigantes. Pero en definitiva, Chile también tiene relación con China, y muy sólida también en términos comerciales. Por lo tanto, es un tironeo complejo para los exportadores, porque finalmente se ven al medio de una pelea de estos dos gigantescos que tienen su propia rivalidad. Entonces, no sé si hubo algún tipo de exposición también de Estados Unidos frente a los argumentos que ha esgrimido para fundamentar este aumento de extra del, ¿no?, del 2,5%, lo que sumaría un 12,5% para las tasas de los productos chilenos en Estados Unidos.
La verdad que Estados Unidos, Cristina, responde a través de sus resoluciones, por eso que estamos esperando qué pasa después del 24 de julio. Aquí hubo una gestión bien estratégica, porque por un lado, el gobierno de Chile, a través de la embajada, también dio su testimonio ante el organismo comercial norteamericano, y básicamente el gobierno se dedicó a responder la acusación de Estados Unidos, que no estábamos haciendo todo lo necesario por evitar importar productos de países que pudieran tener
trabajo forzado.
Y en eso demostraron lo que se está haciendo en Chile, las acciones que se han estado haciendo. Hace 10 días atrás una reunión de la Comisión Chilena contra el Trabajo Forzado. En fin, el gobierno de Chile bajó sus cartas y expuso todo lo que estaba haciendo. Y los sectores productivos, nos fuimos más bien por el lado productivo. O sea, hicimos ver la afectación que esto genera sobre las exportaciones chilenas. Imagínese si usted suma la fruta, los salmones, la madera, las carnes, en fin, llega a una cifra muy importante de varios miles de millones de dólares que están sobre la mesa y que son muy importantes en el abastecimiento del consumidor norteamericano también.
Sí, sin duda, es una afectación importante, pero en este escenario es importante también detectar eso, ¿no? Que esta es una pelea entre dos socios comerciales de nuestro país. Chile y Estados Unidos, China y Estados Unidos. Si pudiera resumir, Patricio, ¿por qué llegamos a esta situación, más allá de las consecuencias obvias de esta rivalidad? ¿Cree que tiene que ver también algo como Chile se ha manejado durante los últimos años frente a Estados Unidos particularmente?
Bueno, esto es lo han dicho las propias autoridades. Obviamente que en el gobierno anterior se deterioraron las relaciones con Estados Unidos. Y ahora las relaciones se están mejorando en forma importante. Han habido, piense, fue un hecho inédito que el secretario de Estado norteamericano Marcos Rubio recibiera al canciller chileno. Marcos Rubio en general no recibe cancilleres. Que en un día el ministro de Relaciones Exteriores chileno haya sido recibido por el director del Departamento de Estado, por el secretario Rubio y por el ministro representante del USTR, uno en la mañana y otro en la tarde, y que esta delegación chilena fuera y tuviera audiencias también para poder exponer todos sus puntos de vista, es un hecho contundente de que hay mejores relaciones. Yo lo que espero es que haya reciprocidad. Si hay mejores relaciones políticas, haya también mejores relaciones comerciales y comprendan de mejor forma la lógica propia que tiene lo que estamos pidiendo, que no es ninguna cosa más distinta que déjennos producir tranquilos, ayúdennos a que este país tan importante y aliado, como han sido dicho por ellos, que es Chile para nuestras relaciones, pueda prosperar, pueda seguir creciendo, podamos seguir generando empleo, y no cargar con esta mochila de que cada dólar que se exporta tiene que pagar un 12,5%. Eso es lo que estamos planteando y eso es lo que estamos pidiendo, y esperamos tener alguna buena decisión, y en específico al salmón chileno, que acojan este cambio, que nos pasen del listado de los productos que compiten al listado de los productos que no compiten.
Esperamos tener novedades prontamente, antes del 24 de julio, sin duda. Patricio Melero, presidente de Salmón Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muy bien, muchas gracias a usted, que tiene muy buenos días a todos los audios.
Buenos días y buena semana, que esté muy bien. Son las 8:43, 6 grados a esta hora acá en la capital. Vamos a saludar a la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, miembro de la Comisión de Hacienda, además, donde, bueno, está puesto el foco esta jornada, particularmente por la ley de reconstrucción. Senadora, ¿cómo está?
Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted. ¿Nos puede contar de dónde surge, usted a lo mejor tiene más información que nosotros, de dónde surge la idea del gobierno de presentar esta indicación el día viernes, que finalmente se retira, ¿no? De bajar el impuesto corporativo a un 22%. ¿Era una petición de rehenes, de libertarios, de el republicano? ¿De dónde surge esa petición?
Oye, se ha armado harta polémica con esto. El Ejecutivo parece que está diciendo de que viene desde los senadores la petición. Mira, formalmente nosotros como bancada de Renovación Nacional hicimos llegar hace un tiempo atrás una serie de puntos, de 6, 8 puntos más o menos, y que tenían relación con poder hacer algunos cambios en este proyecto de ley, ¿ya? Dentro de estas peticiones, una de las propuestas era esta, bajar a 22. Bueno, más allá de eso, se ingresaron indicaciones y tengo entendido que también algunos colegas firmaron esta indicación, pero yo por lo menos, en el momento, en la comisión nos enteramos de este ajuste o de esta modificación que se le estaba haciendo al proyecto, ¿ya? ¿Y? Más allá, mira, y aquí yo me quiero centrar en algo, más allá de quién haya sido el que haya promovido esto, porque sí o sí el Ejecutivo lo consideró.
Sí, claro, lo presentó.
Yo por lo menos me quedo con que aquí nada está escrito sobre piedra, por ende hoy día seguimos con proceso de revisión en la Comisión de Hacienda, y además de eso, en la sala del Senado el día miércoles en la tarde, que debiéramos tener la votación final, ¿ya? Yo lo que espero es que desde el gobierno, y así ha manifestado también el gobierno, tanto el ministro Alvarado como el ministro de Hacienda, tengo entendido, es que existe la apertura de que por lo menos esto ya se volvió a lo que se había acordado, que era llegar a una baja del 23% en el impuesto, y por otro lado tener la apertura de poder negociar hasta el final con ciertos sectores de la izquierda ya más dialogante, ¿cierto?, del Senado, para poder sumar ya estos votos.
Oiga, senadora, ¿usted cree que no se ha agotado el camino del diálogo con el PPD, particularmente porque esta famosa indicación, y por eso ha tomado relevancia, bueno, fue la puerta de salida para que se bajaran del acuerdo por invariabilidad, pero más allá de aquello, ¿todavía hay espacio de diálogo con esos senadores?
Mira, siempre va a haber un espacio de diálogo, y es lo que ellos han manifestado, por lo menos eso es lo que tengo entendido yo. Hubo una falla de coordinación política con esta situación puntual, pero que siempre se puede corregir, si por algo estamos votándolo todavía en la Comisión de Hacienda. Entonces, yo creo que el diálogo sigue sobre la mesa. Se puede conversar y lograr alguna negociación hasta el último minuto. Esta votación recién culminaría, debiera estar culminando según el acuerdo que generamos en la mesa de las jefaturas de bancada junto con la mesa del Senado este miércoles en la tarde. Por ende, hay margen de acción para poder conversar, y esa ya es tarea del Ejecutivo, ¿cierto?, de poder generar algún acuerdo, ya sea con el PPD o con otro de los senadores que forman parte, en este caso, de la izquierda.
Sí, es porque ahí lo que se dice es que el PPD habría, entre comillas, elevado el costo también de sus votos, pidiendo otras cosas como la rebaja del impuesto específico de los combustibles a cambio de destrabar este impas, ¿no?, con el gobierno. ¿Qué le parece esa petición, y si es que acaso el gobierno tiene margen, respaldado por el oficialismo también, para hacer ciertas concesiones y otras concesiones?
Mira, yo desconozco cuál es la conversación que han tenido últimamente con el Ejecutivo, ¿ya? Por ende, más allá de los trascendidos que tú me comentas, no tengo mayor información, pero lo que sí, yo por lo menos como senadora de Renovación Nacional, creo que antes de tener cualquier tipo de negociación, primero hay que tener un acuerdo, o sea, tener clara la base por la cual vamos a partir con nosotros, ¿cierto? Teniendo clara esa base de cuál va a ser el límite de negociación, tenemos que seguir avanzando y yo creo que esa información es clave. Ahora yo espero que podamos seguir sumando apoyo, espero de que un acuerdo positivo para poder avanzar con este proyecto de ley no solamente beneficie a un partido específico, sino que beneficie a nuestro país. Así que yo por lo menos tengo la apertura para que se pueda conversar y buscar acuerdos que sean razonables.
¿Y cómo lograr ese equilibrio entre no solamente beneficiar a un partido en específico? Porque en las negociaciones puede alguien quedar sin duda también herido precisamente por las concesiones que se le entreguen a un partido en específico.
Sí, es complejo, es el arte de gobernar, ¿no? Así que, no, yo en realidad espero de que hoy día podamos tener más claridad de cuáles son las conversaciones que se nos transmitan a nosotros, que por lo menos formamos parte de la Comisión de Hacienda, a los tres senadores que hoy día estamos apoyando al gobierno y que estamos en Hacienda, y para que nosotros también podamos hacer la bajada con los nuestros. O sea, la bancada Renovación Nacional es la bancada más grande que tiene la derecha hoy día en el Senado, compuesta por 10 senadores. Por ende, es muy importante que toda la información que se pueda ir generando y sobre todo que ya se vaya promoviendo esta especie de negociación o teniendo claro qué es lo que están pidiendo los otros, ¿cierto? Con justa razón, si al final en pedir no hay engaño, pero también el Ejecutivo es el que tiene que tener claridad y eso es lo que yo por lo menos estoy preocupada y espero que se nos transmita cuál es la base por la cual vamos a partir con esta nueva negociación.
Ahora, en ese sentido, el calendario sigue tal cual se había fijado, porque en algún minuto se dijo que esto podía votarse el día martes, sobre todo por el tema del feriado el jueves, pero también porque el miércoles es jornada de cuenta pública, donde va a estar el presidente Kast también en la mañana.
Sí, pero eso va a ser durante la mañana, el día miércoles en la tarde. Tenemos por lo menos proyectado poder avanzar, si es que avanzamos antes o si es que este proyecto sale con votación antes desde la Comisión de Hacienda, no debiéramos tener problema para poder adelantar la votación en sala partiendo desde el día martes. Pero todo va a depender de cuánto nos demoremos también en la comisión de poder finiquitar esta votación.
Ya, noticia en desarrollo. Senadora, ¿se reúnen con el presidente, entiendo?
Sí, eso es lo que me han comentado. Todavía no llega como la invitación formal, pero lo que por lo menos estaba coordinando era que este martes en la tarde-noche debiéramos estar reuniéndonos con el presidente en Cerro Castillo.
¿Y alguna petición especial al mandatario?
No, yo por lo menos no puedo transmitir que tengo una petición especial o tampoco como jefa de bancada. Yo primero tengo que conversar con nuestra gente, con los senadores, con la bancada. Y de ahí definir más o menos qué es lo que le vamos a plantear, pero hoy día lo más importante es que estamos apoyando al presidente, lo estamos apoyando con convicción, ¿cierto?, en los proyectos de ley que él ha presentado, y hoy día con Reconstrucción hemos dado muestras claras de que estamos alineados con el gobierno, porque primero, tenemos un compromiso con el presidente José Antonio Kast, y segundo, entendemos de que la idea matriz de este proyecto es poder destrabar la economía que lamentablemente se encuentra estancada y generar empleo.
Se lo pregunto particularmente porque desde la UDI hubo una carta, ¿no?, que fue muy crítica con el accionar de la senadora Paulina Núñez, que es de Renovación Nacional, que es la presidenta del Senado y quien además lideró estas conversaciones en esta famosa mesa que deriva, bueno, ahí mismo o por fuera, con el PPD, ¿no? Estos acuerdos con el PPD. Se lo pregunto por eso, ¿van a pedir a lo mejor un mayor cuidado por parte de los otros socios de los partidos que respaldan al presidente? ¿Se lo van a pedir a él?
Mira, creo que eso ya se ha conversado, ya se ha planteado el presidente, por algo me imagino yo que también está teniendo reuniones con los distintos partidos que hoy día apoyan al gobierno, partidos de oficialismo. Y yo en realidad respeto la opinión que pueda tener cada uno de ellos, ¿ya? Pero también yo espero que ellos nos respeten a nosotros. Yo por lo menos validar las conversaciones que ha tenido la senadora Núñez para poder llegar a un acuerdo, para propiciar un acuerdo y poder sumar más votos a este proyecto de ley que va a beneficiar al país y que es el proyecto que el presidente José Antonio Kast quiere que salga adelante. Entonces, si podemos sumar más votos, bienvenido sea, y esa es una gran tarea que ha estado realizando la senadora Núñez.
Perfecto. Queremos agradecerle mucho, senadora María José Gatica, por esta conversación. Que le vaya muy bien. Estamos atentos a lo que pase hoy día, bueno, dentro de las próximas horas ahí en el Parlamento. Gracias.
Bueno, que esté bien.
Chao, chao. Son las 8:52. Este invierno, relájate porque estás con Anwo, que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Puedes ingresar a anwocie.cl y elegir un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Les cuento también que hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. ¿Conoces el nuevo Mazda CX-60? Ven, sorpréndete con sus tres versiones, con motor a gasolina o también híbrido enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o en Dumai.cl. Nos separamos solamente unos segundos, regresamos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas. En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel. Toda la energía puesta en el invierno.
Pasan cosas todo el tiempo. Algunas parecen pequeñas, pero terminan cambiándolo todo. Otras que ocupan todos los titulares, pero cuesta entender su impacto. En un mundo saturado de información, muchos pueden decirte lo que pasa. Diario Financiero te muestra lo que está pasando y lo que significa. Suscríbete a la plataforma de contenidos en df.cl. Diario Financiero. Señales que importan para los negocios, para el país y para ti.
Universidad San Sebastián consolida la mayor red clínica veterinaria universitaria del país. El nuevo Hospital Clínico Veterinario USS, que se inaugurará próximamente en Buin, se integra a la red de hospitales en Concepción y Puerto Montt, impulsando la formación académica y la atención clínica animal de alta complejidad. Más de 1,000 estudiantes en formación clínica en toda la red. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos vamos, son las 8:57, hora que La Mañana de Agricultura se despide, pero le da paso, por supuesto, a un resumen de noticias y luego también directo al grano. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Los espero mañana a las 8 de la mañana para seguir conversando las noticias. Que tengan un excelente lunes. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate, estás con Anguo. Anguo, especialista en climatización. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.